La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales arqueados de la biblioteca, ahogando por completo al educado y soso cuarteto de cuerdas que tocaba tres habitaciones más allá. Alistair Cavendish, el duque de Rothmere, observaba fijamente a la mujer que caminaba dejando huellas de barro sobre una alfombra persa de valor incalculable. Rosalind no tenía fortuna, no tenía un título influyente, y poseía una lengua tan afilada que podía arrancar el barniz de la puerta de un carruaje. Apenas dos noches atrás, Alistair había declarado en público su profunda compasión por el pobre desgraciado que algún día la llevara al altar. Era miércoles. Para el viernes por la mañana, él mismo estaría pronunciando sus votos. El salón de baile de Oak Heaven olía a cera de abeja derretida y a lirios marchitos por la desesperación. Era una combinación asfixiante. Alistair permanecía cerca del gran arco de entrada, sosteniendo una copa de ponche tibio y especiado que calentaba su mano. No bebía. Solo la usaba como excusa para mantener a raya a las madres depredadoras que rondaban el salón. Tenía 32 años, había heredado el ducado hacía poco, después de que su hermano se rompiera el cuello en un accidente de caza, y estaba agotado. Sus hombros cargaban el peso invisible de propiedades sin administrar, deudas insalvables escondidas detrás de cortinas de terciopelo, y la exigencia constante de producir un heredero. La sociedad le exigía casarse. Alistair solo quería una mujer que no le hablara antes del mediodía, de carácter tranquilo, y que prefiriera la calma del campo por encima de los chismes venenosos de Londres. Justo en ese momento observaba a una mujer que no tenía ninguna de esas cualidades. La señorita Rosalind Croft estaba de pie cerca de las puertas de la terraza. Tenía 26 años, una edad prácticamente ancestral según las despiadadas reglas del mercado matrimonial. Su vestido era de un verde salvia sin gracia, totalmente fuera de moda, y si Alistair entrecerraba los ojos, podía distinguir la costura deshilachada del dobladillo, pisoteada y remendada a las prisas. Pero no fue el vestido lo que atrapó su mirada. Fue su postura. Rosalind se mantenía firme como un soldado en un puesto miserable, resistiendo el asedio de Lord Lenfield, un hombre cuya vanidad solo era superada por su absoluta falta de inteligencia. Lenfield se inclinaba hacia su rostro, sonrojado por el vino y por una confianza que no se había ganado. Dijo algo, señalándose a sí mismo con ademanes exagerados. Rosalind no rió con timidez. No bajó la mirada. Lo observó con la expresión plana y apagada de quien examina un insecto medianamente curioso. Después habló. Alistair no alcanzó a oír las palabras entre el bullicio del vals, pero sí vio lo que ocurrió después. La sonrisa del infiel se hizo pedazos. El hombre abrió la boca sin lograr articular nada y terminó dando media vuelta, huyendo hacia la sala de juegos con las orejas ardiendo de vergüenza. Rosalind bebió un sorbo de su limonada, con el rostro completamente inalterado. Se veía exhausta. Brutal, murmuró una voz junto a Alistair. Era Philip, conde de Hardwick, su amigo de toda la vida. Philip señaló hacia Rosalind con un gesto de cabeza. Ese es el tercer hombre que ha espantado esta noche. Cualquiera pensaría que una mujer con exactamente 50 libras a su nombre aprendería a sonreír. Parece que prefiriera beber arsénico antes que soportar otro baile, comentó Alistair, con voz plana. Es un peligro, dijo Philip, riendo con ironía. Su padre no le dejó nada más que una granja arruinada y una biblioteca llena de literatura francesa radical. Vive de la caridad de su tía, que está desesperada por deshacerse de ella. Y aún así, se niega a jugar el juego. Le gruñe a cualquiera que se le acerque. Alistair observó a Rosalind llevarse la mano a la sien, masajeándola con discreción. Fue apenas una fracción de segundo, una grieta en su armadura. Y por un instante, Alistair reconoció ese gesto, era el mismo que hacía él cuando su administrador le entregaba los libros contables del trimestre. Era la manifestación física de un dolor de cabeza nacido de la más pura inutilidad. Pero la compasión no era un lujo que Alistair se permitiera. Era un hombre pragmático. Un duque que necesitaba salvar su legado en ruinas no podía darse el lujo de ser sentimental. Una mujer así es un desastre andante, dijo Alistair, con esa frialdad cínica que había perfeccionado durante el último año. No tiene tacto, ni discreción, y claramente no entiende la precariedad de su propia posición. Casarse con ella sería una guerra de desgaste diaria, discutiendo en cada desayuno. Tomó un sorbo lento del terrible ponche, con los ojos fríos mientras pronunciaba su veredicto final. Compadezco al hombre que se case con ella. Por desgracia para Alistair, el vals terminó justo cuando dijo esas palabras. El repentino silencio de la música dejó su voz de barítono resonando con claridad sobre el suelo pulido. Una docena de cabezas se giraron, incluida la de ella. Rosalind Croft cruzó su mirada con la suya desde el otro extremo del salón. No se sonrojó de vergüenza. No se desmoronó en lágrimas ni apartó la vista con humillación. En cambio, levantó ligeramente la barbilla. Sus ojos oscuros, rodeados por las sombras azuladas del cansancio crónico, se clavaron en la mirada arrogante de Alistair con un desprecio helado y absoluto. Sostuvo esa mirada durante 3 largos segundos. Después levantó su copa de limonada barata en un brindis mudo y burlón, se dio la vuelta y salió hacia el aire húmedo de la terraza. Alistair sintió una extraña sacudida incómoda en el pecho. No era atracción. Era la repentina y perturbadora certeza de que acababa de insultar a la única persona en aquel salón que veía a través de toda la farsa de su existencia, con la misma claridad que él. El martes trajo lluvia. No una llovizna romántica, sino un aguacero gris y pesado que convirtió el camino de grava de Oak Heaven en un lodazal espeso y encerró a 30 aristócratas aburridos e inquietos dentro de la casa. Alistair huyó del comedor antes de que los huevos se enfriaran. Las madres casamenteras rondaban con los ojos clavados en su título, como sabuesos tras un zorro. Se refugió en la biblioteca, buscando santuario entre los estantes polvorientos de libros de historia que nadie leía. Llevaba consigo sus libros de cuentas. El ducado de Rothmere tenía un título cargado de gloria, pero la realidad estaba cargada de deudas. Necesitaba encontrar la forma de aumentar el rendimiento de sus granjas del norte, o terminaría vendiendo la plata familiar antes de Navidad. Empujó las pesadas puertas de roble. El aroma de papel viejo y lana húmeda lo recibió. La habitación estaba oscura, con las cortinas a medio cerrar. Caminó hacia el enorme escritorio de caoba cerca de la ventana, dejó caer su carpeta de cuero, y se quedó paralizado. Enroscada en el sillón orejero del rincón, con sus botas embarradas apoyadas descaradamente sobre un taburete de terciopelo, estaba Rosalind Croft. Ella levantó la vista de su libro. Su cabello, que la noche anterior había estado recogido en un estilo severo, ahora caía en mechones sueltos y desordenados alrededor de su rostro. Vestía un traje de día de color castaño desgastado, remendado sospechosamente en los codos. El silencio se extendió entre ellos, denso y pesado, cargado con el recuerdo del insulto de la noche anterior. Alistair se aclaró la garganta, enderezando la espalda. Era un duque. No huía de su propia biblioteca. No sabía que la habitación estuviera ocupada. Claramente, dijo Rosalind, con la voz un poco ronca, más grave de lo habitual. O imagino que habría buscado refugio en otro sitio, para que mi falta de tacto no lo contagiara. Alistair hizo una mueca por dentro, pero mantuvo el rostro impasible. Señorita Croft, no era mi intención que mi conversación privada se convirtiera en un espectáculo público. No era su intención que yo lo escuchara, Excelencia, corrigió ella, sin cerrar el libro. Hay una diferencia. Usted lo pensaba de verdad. Solo lamenta la mala acústica del salón. Alistair apretó la mandíbula. Si busca una disculpa, no la va a obtener. No pido perdón por decir la verdad. Usted se esfuerza por provocar a la misma sociedad de la que depende para sobrevivir. Es ilógico. Rosalind finalmente cerró el libro. Cayó sobre su regazo con un golpe sordo. bajó las piernas del taburete, sin preocuparse por los terrones de barro seco que dejaba atrás. Se puso de pie y caminó despacio hacia el escritorio donde Alistair estaba. De cerca, él pudo distinguir las finas líneas de tensión alrededor de su boca. «Sobrevivir», repitió ella, saboreando la palabra. «A eso lo llama usted. Estar de pie en un salón de baile con un vestido que no puedo pagar, sonriéndole a hombres con la inteligencia de un nabo, esperando que alguno me compre una casa a cambio de mi silenciosa sumisión». «Así es como funciona el mundo», dijo Alistair, rígido. «Es un mundo», replicó ella, deteniéndose al otro lado del escritorio. Bajó la vista hacia el libro de cuentas abierto que él había dejado extendido. Sus ojos recorrieron las columnas de tinta. «Y parece que su mundo está operando actualmente con un déficit del 20% en los condados del norte». Alistair dejó caer la mano sobre la página, con el orgullo herido. «No lea mis cuentas privadas. Está rotando trigo y cebada sin dejar descansar la tierra», continuó Rosalind, completamente indiferente a su enojo. «Su administrador es un incompetente. En 3 años, esa tierra será polvo. Necesita trébol o nabos para fijar el nitrógeno, o quedará en la bancarrota antes de los 35. Alistair la miró, genuinamente sorprendido. «¿Cómo sabe eso?» «Porque antes de que mi padre muriera y mi primo heredara nuestra propiedad, yo la administraba», dijo ella con simpleza. «Yo llevaba los libros. Yo caminaba los campos. Sea que huele la tierra moribunda, excelencia. Igual que sé cómo se ve un hombre que se está muriendo. Mi padre tosía hasta desangrar los pulmones mientras yo intentaba estirar 20 libras para cubrir un invierno entero de carbón». Se inclinó hacia adelante, plantando las manos sobre el escritorio. La ira en sus ojos no era ardiente. Era fría, profunda y desgastada por el tiempo. «Usted compadece al hombre que se case conmigo», susurró, con la voz cargada de una arista áspera y cruda. «Yo compadezco a la mujer que se case con usted. Usted quiere una muñeca, un adorno que se quede callado mientras usted se ahoga lentamente en su propia arrogancia y en sus cuentas arruinadas. Puede que sea pobre, y puede que sea una solterona, pero prefiero morir sola en una cuneta antes que convertirme en la tranquila conveniencia de un hombre que no sabe nada del mundo real». No esperó su respuesta. Se dio la vuelta y salió de la biblioteca. La puerta pesada se cerró suavemente detrás de ella. Alistair se quedó solo en la habitación en penumbra, con el silencio resonando en sus oídos. Bajó la mirada hacia su libro de cuentas. Retiró lentamente la mano, observando las columnas de rotación de cultivos. Ella tenía razón sobre la tierra. Tragó saliva con fuerza, sintiendo un nudo extraño y apretado en la garganta. Se dio cuenta, con una profunda sensación de temor, de que ya no estaba aburrido. Para el miércoles por la tarde, la lluvia había cesado, dejando los terrenos de la finca resbaladizos, embarrados, oliendo a pasto aplastado y húmedo. La fiesta en la casa, desesperada por aire fresco, se dispersó por los jardines. Rosalind buscó refugio en el invernadero en ruinas, al borde de la propiedad. Era una estructura decrépita de hierro oxidado y cristales rotos, cubierta de yedra y con un leve olor a podredumbre y tierra húmeda. Era fea, y por lo tanto, resultaba completamente indeseable para la delicada sensibilidad de los demás invitados. Era el único lugar donde ella podía respirar. Se sentó sobre una caja de madera volteada, envolviéndose con fuerza en su chal de lana. Estaba temblando. Sus botas estaban empapadas. Había pasado la última hora esquivando a Lord Harrington, un hombre cuyas deudas eran casi tan profundas como su crueldad. Su tía la había acorralado esa mañana, siseándole que Harrington había mostrado interés y que Rosalind debía animarlo o quedarse sin apoyo alguno. La realidad de su situación era un peso físico sobre su pecho. El frío se filtraba hasta sus huesos. Cerró los ojos, dejando escapar un suspiro largo y tembloroso, luchando contra el repentino y humillante ardor de las lágrimas. Estaba tan increíblemente cansada de luchar. Unos pasos pesados crujieron sobre la grava afuera. Rosalind se puso rígida, secándose los ojos frenéticamente, lista para mostrarle los dientes a Harrington. La puerta de hierro oxidado se abrió con un gemido, rozando el suelo de piedra. No era Harrington. Alistair Cavendish entró, agachándose para esquivar una enredadera colgante. Vestía un abrigo pesado de montar, con las botas cubiertas de barro. Se detuvo al verla sentada sobre la caja. La luz gris y dura que se filtraba por el cristal sucio iluminaba las huellas de las lágrimas en sus mejillas. La expresión de Alistair se endureció. No le preguntó si estaba bien. Ambos conocían la respuesta. Carrington la está buscando, dijo Alistair, con voz plana. Lo sé, dijo Rosalind, mirando sus propias manos. Me estoy escondiendo. Es un bruto. Es rico. Mi tía considera que es un intercambio justo por mi alma, rió con un sonido corto y amargo. Aunque supongo que mi alma se devalúa cada hora que pasa. Alistair avanzó más hacia el interior del invernadero. No la miraba con lástima. La miraba con un cálculo frío y evaluador. Se detuvo a pocos pasos, apartando una maceta rota de una patada. Me debe 3000 libras, dijo Alistair en voz baja. Busca una esposa de temperamento dócil, a quien pueda dejar en el campo mientras él se destruye bebiendo en Londres. Entonces eligió mal, respondió Rosalind, con la voz temblando apenas. Sí, eligió mal. Alistair miró alrededor del invernadero en ruinas. ¿Por qué vino aquí? Está temblando. Era el único lugar donde él no me buscaría, dijo ella. Finalmente levantó la vista hacia él. ¿Por qué está usted aquí, Excelencia? Alistair abrió la boca para contarle que había visto a Harrington acechando por los senderos del jardín, y que había intervenido por algún sentido de decencia fuera de lugar. Pero antes de que pudiera formar las palabras, un chasquido fuerte resonó afuera, seguido del golpe pesado de la puerta de hierro cerrándose. Alistair giró en redondo. El viento había atrapado la puerta pesada, cerrándola de golpe. El pestillo exterior oxidado, flojo por años de abandono, había caído perfectamente en su lugar. Se acercó a la puerta, tomó la manija y tiró. No cedió. Empujó con el hombro contra el marco de hierro. Era sólido, inamovible. Está cerrada, murmuró, dando un paso atrás. Observó los cristales. Eran gruesos, reforzados con rejillas de hierro por fuera. Rosalind se puso de pie, con el rostro perdiendo el color. No podemos quedar encerrados aquí. El pestillo cayó, dijo Alistair, con una fría sensación de temor formándose en su estómago. Miró su reloj de bolsillo. Son las 3. El grupo principal de cacería está por regresar. Pasarán justo al lado de esta estructura camino a los establos. El pánico, real y asfixiante, se apoderó de Rosalind. Si nos encuentran aquí solos, aislados de la casa. Quedará arruinada, terminó Alistair suavemente. No lo suavizó. No había razón para hacerlo. La mecánica social de su mundo era absoluta. Un hombre y una mujer encerrados a solas en un edificio apartado, por cualquier lapso de tiempo, se presumían automáticamente culpables de lo peor. Para un duque, era un escándalo. Para una solterona sin un centavo, era la muerte social. Harrington ni siquiera la querría después. La echarían a la calle. Ayúdeme a romper el cristal, dijo ella, con la voz elevándose de tono. Tomó un trozo de mampostería rota y lo lanzó contra un panel. La piedra rebotó contra el cristal grueso, sacudiendo su muñeca. Lo dejó caer, jadeando de dolor. Alistair sujetó sus hombros. Deténgase. Se va a cortar en pedazos. El cristal está reforzado. Suélteme. Ella se apartó de un tirón, su compostura desmoronándose por completo. La mujer cínica y de lengua afilada desapareció, dejando atrás a un animal aterrorizado, acorralado en un rincón. Usted no entiende. Mi tía me echará. No tengo a dónde ir. No tengo nada. Alistair la miró. Vio el terror genuino en sus ojos. La cruda y brutal realidad de su vulnerabilidad. No estaba jugando ningún juego. Estaba luchando por su vida. Él exhaló lentamente. Su mente, entrenada para manejar crisis, cambió de rumbo. Necesitaba una esposa. Necesitaba a alguien que entendiera de libros de cuentas, que no le temiera a la tierra moribunda, y que no esperara que él jugara al tonto romántico. Ella necesitaba un hogar. Necesitaba protección contra los lobos de la sociedad. Era completamente pragmático. Era increíblemente cínico. Era perfecto. Señorita Croft, dijo Alistair, bajando la voz, calmando el aire caótico del invernadero. Rosalind. Deténgase. Ella se quedó paralizada, con el pecho agitado, mirándolo fijamente. Nos van a descubrir, dijo Alistair con calma. La partida de caza de Lady Agatha ya viene por el sendero. Puedo oír a los perros. Entonces estoy arruinada. Solo si se queda, señorita Croft. Ella parpadeó, la confusión cortando a través de su pánico. ¿Qué? Alistair se acercó más. No buscó su mano. No se arrodilló. La miró directamente a los ojos, dos sobrevivientes sellando un pacto en el barro. Tengo una finca en ruinas, una deuda aplastante con la corona y una severa falta de paciencia para la sociedad. Usted no tiene dinero, una mente brillante para la agricultura y una reputación a punto de ser destruida, dijo, con la voz convertida en un murmullo grave sobre el sonido cada vez más cercano de los perros ladrando y las voces riendo. Cásese conmigo. Rosalind lo miró fijamente, con la boca entreabierta. Usted. Usted compadeció al hombre que se casara conmigo. Soy un hombre práctico, Rosalind. Revisé mis libros de cuentas anoche. Usted tenía razón sobre la rotación de cultivos. Sonrió, una expresión tensa y sombría. Necesito una duquesa que sepa luchar, y usted necesita un duque que le sirva de escudo. Las voces ya estaban justo afuera de la puerta. La risa aguda de Lady Agatha cortó el aire húmedo. Esto es una locura, susurró Rosalind, con el corazón golpeando contra sus costillas. Es supervivencia, corrigió Alistair, en voz baja. Tenemos un acuerdo. El pesado pestillo de hierro traqueteó ruidosamente cuando alguien lo tomó desde afuera. Rosalind miró la puerta, y luego de vuelta a Alistair, el arrogante y cínico duque de Rothmere. Él no le ofrecía amor. Le ofrecía una fortaleza. Sí, susurró ella, un instante antes de que la puerta se abriera de golpe. Lady Agatha apareció en el umbral, rodeada por media docena de invitados, incluido Lord Harrington. Las sonrisas se borraron de sus rostros al instante, reemplazadas por un jadeo colectivo de horror al ver al duque de Rothmere y a la desamparada señorita Croft, solos, encerrados en el invernadero apartado. El silencio fue ensordecedor. Alistair no se inmutó. Dio un paso adelante con calma, colocándose ligeramente delante de Rosalind, protegiéndola de las miradas depredadoras. Miró a Lady Agatha con una autoridad absoluta y helada. Lady Agatha, dijo Alistair, arrastrando las palabras con siglos de derecho aristocrático. Excelente momento. Creo que tenemos un anuncio que hacer respecto al viernes. El rasgar de la pluma del abogado era el sonido más fuerte en el salón de la mañana. El señor Abernathy, un hombre cuyo rostro parecía permanentemente arrugado por el peso de las finanzas arruinadas de otras personas, estaba sentado detrás de un delicado escritorio, completamente inadecuado para la tarea de desmantelar la independencia de Rosalind Croft. Rosalind se sentaba frente a él, con la espalda perfectamente recta. Llevaba el mismo vestido salvia remendado de lunes. A su lado, hundido levemente en un sillón tapizado, estaba Alistair. Miraba el techo, con aire completamente desconectado del procedimiento, aunque Rosalie notó el golpeteo rítmico e impaciente de su dedo índice contra el brazo del sillón. Y en cuanto al asunto del dinero de bolsillo, recitó Abernathy, ajustándose las gafas. Dada la inusual premura de estas nupcias y la total ausencia de dote por parte de la familia de la novia, su excelencia ha determinado gentilmente una suma de... No quiero dinero de bolsillo, interrumpió Rosalind. Abernathy dejó de escribir. Parpadeó hacia ella, lento y confundido, como una tortuga que emerge de su caparazón y descubre que está nevando. Le ruego me disculpe, señorita Croft. No tengo ningún uso para una asignación discrecional para gastar en cintas y sombreros, dijo Rosalind. Su voz era serena, pero sus manos estaban firmemente entrelazadas en su regazo para ocultar el leve temblor. Estaba jugando un juego peligroso, exigiendo un terreno que aún no había ganado. Necesito un presupuesto de trabajo para las propiedades del norte, específicamente para Osborne. Abernathy soltó una risa breve y nerviosa. Buscó apoyo en Alistair, pero el duque solo bajó la mirada del techo, observando a Rosalind con ojos entrecerrados e ilegibles. Señorita Croft, dijo Abernathy, con paciencia forzada. Osborne es la principal propiedad agrícola del duque. Su dominio será el hogar, los menús, el personal. El hogar no puede comer si los arrendatarios no cosechan, replicó Rosalind, sin alterarse. La tierra de Osborne está agotada. Si voy a ser duquesa, me niego a ser una duquesa pobre dentro de 5 años. Quiero que se estipule en el contrato matrimonial que tengo acceso irrestricto a los libros de la finca, a los informes del administrador, y la autoridad para implementar reformas agrícolas sin necesitar un representante masculino. Abernathy dejó caer la pluma. Dejó una pequeña mancha oscura sobre el pergamino impecable. Eso es sumamente irregular. Es prácticamente escandaloso. Una mujer manejando la rotación de cultivos de una propiedad ducal. Es impropio. Lo impropio es morir de hambre, señora Abernathy, replicó Rosalind, y el barniz cortés se resquebrajó, mostrando el acero endurecido debajo. Sobreviví a la ruina de la propiedad de mi propia familia. No me quedaré sentada, viendo cómo el orgullo de mi nuevo esposo nos entierra en deudas. Su excelencia, suplicó Abernathy, girándose hacia Alistair. Debe hablar con ella. No entiende los precedentes legales. Redáctelo, la voz de Alistair era tranquila, completamente carente del enfado que el abogado claramente esperaba. Se enderezó, apoyando los codos sobre las rodillas, con toda su atención puesta en Rosalind. Su excelencia. Tartamudeó Abernathy. Redactado exactamente como ella lo pidió, repitió Alistair. Dele el acceso. Dele la autoridad. Si quiere cargar con el peso de la tierra podrida de Osborne, que la tenga. Abernathy parecía horrorizado. Pero el precedente, excelencia. Me caso mañana por la mañana con una solterona sin un centavo porque quedamos encerrados en un invernadero en ruinas durante 10 minutos, dijo Alistair, con una sonrisa sombría y autocrítica tocando la comisura de su boca. Creo que ya hemos abandonado firmemente el precedente. Escriba la cláusula. El abogado, pálido y sudoroso, se inclinó sobre el pergamino. El rasgueo de la pluma se reanudó, furioso y afilado. Alistair miró a Rosalind. Ella no le ofreció una sonrisa de gratitud. No se relajó. Simplemente le dio un asentimiento corto y singular, de reconocimiento. Él había cumplido su palabra. Le estaba dando la armadura que ella necesitaba. Necesitará botas resistentes, murmuró Alistair, recostándose en su silla. Osborne es un mar de barro en octubre. Estoy acostumbrada al barro, excelencia, respondió Rosalind, con los ojos de vuelta en el borrador de su nueva vida. Son las personas las que me resultan difíciles de manejar. La puerta se abrió de golpe. La tía Henrietta entró en un torbellino de seda e indignación fingida. Desde el descubrimiento en el invernadero el día anterior, Henrietta había oscilado entre el horror fingido por la ruina de su sobrina y un triunfo mal disimulado por haber atrapado a un duque. «Alistair, excelencia», dijo Henrietta con entusiasmo excesivo, ignorando por completo a su sobrina. «Acabo de hablar con el vicario. La iglesia parroquial es terriblemente pequeña, pero supongo que dada la premura. Estoy arreglando que la costurera del pueblo intente salvar uno de los vestidos viejos de Rosalín, aunque Dios sabe que es una tarea inútil». Rosalín miró al suelo, sintiendo el peso familiar y aplastante del desdén de su tía presionando sus pulmones. Alistair se puso de pie. Se alzó sobre la mujer mayor, su expresión endureciéndose. El desapego cínico desapareció, reemplazado por la pura y contundente autoridad de su título. «Señora», dijo Alistair, bajando una octava la voz. «No hablará de mi futura esposa en ese tono». Henrietta se quedó paralizada, con la boca formando una pequeña «O». «Solo quería decir». «Sé exactamente lo que quería decir». «Ha pasado los últimos 3 años tratando a la señorita Croft como una carga. La ha paseado frente a hombres de terrible carácter a cambio del alivio de sus propias cuentas», dijo Alistair con fluidez, blandiendo su arrogancia como arma. «Ese arreglo termina ahora. Ella ya no es su carga. Es una Cavendish. Se dirigirá a ella con el respeto que ese nombre exige, o no se dirigirá a ella en absoluto». El rostro de Henrietta se cubrió de un feo rubor rojo. Miró a Rosalín, esperando que se encogiera o se disculpara por la rudeza del duque. Rosalín no hizo ninguna de las dos cosas. Sostuvo la mirada de su tía con la misma expresión plana y apagada que le había dado a los lores ebrios del salón de baile. «Hemos terminado aquí», anunció Alistair, girándose hacia el abogado. «Traiga las copias finales a la biblioteca dentro de 1 hora. Las firmaremos antes de la cena». Ofreció su brazo a Rosalín. Fue un gesto formal, rígido. Ella se puso de pie y colocó suavemente la mano sobre su manga. La lana de su abrigo era áspera y cálida. Sintió el músculo duro de su antebrazo debajo de la tela. Mientras él la guiaba fuera de la sala, pasando junto a su tía furiosa, Rosalín comprendió algo aterrador: estaba cambiando una prisión por otra. Pero por primera vez en su vida, tenía voz en cómo se construirían los barrotes. No hubo sol. El viernes amaneció del color del hierro golpeado, acompañado por un viento cortante que sacudía las tejas sueltas del tejado de la parroquia de Oak Haven. La iglesia olía a lana húmeda, polvo viejo y al aroma metálico y pesado de una tormenta que se avecinaba. Estaba vacía, salvo por Philip, conde de Hardwick, quien serviría de testigo de Alistair, y el vicario, visiblemente disgustado por haber sido interrumpido en su desayuno. La tía Henrietta había alegado convenientemente una migraña repentina e incapacitante, no podía soportar la humillación social de asistir a una boda apresurada y a escondidas, aunque fuera con un duque. Rosalín esperaba en el vestíbulo. Vestía un traje de viaje azul marino oscuro. La tela era gruesa, práctica, sin rastro alguno de encaje o cintas. Era el vestido de una institutriz o de una viuda. Le sentaba perfectamente a la ocasión. Se ajustó los guantes sobre los dedos fríos. Estaba completamente entumecida. La adrenalina del escándalo del miércoles y de las negociaciones del jueves se había agotado, dejando un vacío hueco y resonante en su pecho. Tenía 26 años. Estaba a punto de atar su vida, su cuerpo, y su escasa autonomía, a un hombre que hacía apenas 3 días había declarado públicamente su compasión por ella. Todavía puede huir. Alistair emergió de las sombras del arco de la puerta. Llevaba un abrigo gris oscuro y una corbata negra severa. Parecía menos un novio y más un hombre que llegaba a firmar un tratado de rendición. ¿A dónde huiría?, preguntó Rosalín, con la voz apenas un susurro. Al seto del jardín. Me congelaría antes del martes. Alistair se detuvo a su lado. No la miró. Observaba al vicario forcejeando con el libro de oraciones en el altar. Mi carruaje está afuera. Los caballos están descansados. Philip lleva una bolsa con 500 libras. Es suficiente para llegar a Escocia o a Francia. Podría desaparecer. Rosalind giró lentamente la cabeza para mirarlo. Su mandíbula estaba tensa, su perfil tallado en piedra. Le estaba ofreciendo una salida. Una escapatoria genuina y costosa. ¿Por qué me ofrece eso? Porque soy un bastardo cínico, Rosalind, pero no soy un monstruo, dijo él en voz baja. Ayer miró el contrato como una prisionera a la que le entregan un juego de cadenas acolchadas. Estamos haciendo esto para sobrevivir a nuestras respectivas miserias. Pero si no soporta mi presencia, tome el dinero. Yo enfrentaré el escándalo solo. Un nudo apretado y doloroso se formó en la garganta de Rosalind. Era el primer acto de generosidad espontánea que alguien le mostraba en 4 años. Él le estaba dando una opción, aun cuando eso le costara todo. Apartó la mirada, fijando los ojos en el frío suelo de piedra. 500 libras durarían unos pocos años, y después ¿qué? Sería una mujer arruinada, envejeciendo en un país extranjero, completamente sola. Tomó una respiración profunda, calmando el temblor en sus costillas. Prefiero las cadenas acolchadas. Al menos la tierra del norte necesita arreglo. Yo necesito algo que arreglar. Alistair finalmente giró la cabeza, mirándola. Un profundo entendimiento no dicho pasó entre ellos. Era una solidaridad sombría. Muy bien, dijo él. Extendió el brazo. Procedemos. Ella tomó su brazo. Sus pasos resonaron con fuerza sobre las losas mientras caminaban por el corto y estrecho pasillo. No había música, ni flores, solo el aullido implacable del viento afuera de los vitrales. La ceremonia fue brutalmente breve. El vicario murmuró la liturgia, apresurando las palabras antiguas como si fueran un estorbo. Rosalind permaneció rígida, sus respuestas automáticas. Fijó la vista en un fragmento de mampostería astillada, detrás de la oreja izquierda del vicario, negándose a mirar al hombre a su lado. Yo, Alistair, te tomo a ti, Rosalind. Su voz era profunda, firme y completamente vacía de emoción. Pronunció los votos como un oficial dando órdenes. Yo, Rosalind, te tomo a ti, Alistair. Su voz se quebró levemente al pronunciar su nombre, pero forzó el resto de las palabras, encerrando el pánico bajo llave. Él colocó un anillo en su dedo. Era oro antiguo y pesado, engastado con un enorme zafiro de talla cuadrada. Era el anillo familiar de los Rodmir. Le quedaba enorme en el dedo delgado, frío y pesado, un peso literal tirando de su mano hacia abajo. Los declaró marido y mujer. Se terminó. No hubo beso. El vicario cerró el libro de golpe, se aclaró la garganta y señaló vagamente hacia el registro. Firmaron sus nombres en silencio. Rosalind Croft murió en esa página. Rosalind Cavendish nació en tinta negra y húmeda. 10 minutos después, estaban dentro del carruaje. La puerta pesada se cerró de golpe, sellándolos adentro. La lluvia finalmente comenzó a caer, golpeando el techo como perdigones dispersos. Alistair se sentó en el asiento de enfrente. Se quitó el sombrero, lo lanzó sobre el asiento vacío a su lado, y reclinó la cabeza contra el terciopelo. Se veía exhausto. Las sombras bajo sus ojos eran evidentes en la luz gris de la mañana. Rosalind se sentó rígida, con las manos entrelazadas en el regazo, mirando por la ventana el paisaje borroso pasar. Estaban casados. Estaban completamente solos. Y el silencio entre ellos era ensordecedor. Asborne está a 4 días de viaje con este clima, dijo Alistair de pronto, sin abrir los ojos. Entonces le sugiero que duerma, excelencia, respondió Rosalind, con la voz fría y distante. Tendremos mucho trabajo por hacer cuando lleguemos. El viaje hacia el norte fue una prueba de resistencia agotadora. Los caminos se habían convertido en un lodo espeso y surcado por las lluvias de otoño. El carruaje se sacudía y se balanceaba sin descanso, lanzándolos contra la tapicería. Hablaban muy poco. No era un silencio hostil, sino el silencio cauteloso y magullado de dos combatientes que habían acordado una tregua temporal. Comían carnes frías de una canasta. Dormían en habitaciones separadas y llenas de corrientes de aire en las posadas del camino. Evitaban los roces accidentales cuando el carruaje se sacudía con violencia. Para el sábado por la tarde, el paisaje había cambiado. Las colinas cuidadas del sur dieron paso a acantilados de piedra caliza escarpados, páramos oscuros y bosques desordenados que se extendían sin fin. El aire se volvió más delgado y adquirió un mordisco metálico y amargo. «Estamos cruzando el límite de la propiedad», dijo Alistair, rompiendo un silencio de 3 horas. Se inclinó hacia adelante, apoyando la mano contra el marco de la ventana. Rosalind miró afuera. Vio kilómetros de cercas abandonadas, muros de piedra derrumbados, y campos que se veían completamente estériles, ahogados por la maleza y el agua estancada. Era un paisaje sombrío e implacable. Sintió una extraña emoción aterradora. Aquello era un desastre. Era un caos monumental y catastrófico, y era suyo para manejarlo. El carruaje giró hacia una larga entrada sinuosa, flanqueada por antiguos robles moribundos. Al final de ella se erguía Asborne. Era enorme. Construida en piedra oscura y pesada, la mansión se alzaba contra el cielo que oscurecía como una bestia dormida. Torres y almenas hablaban de sus orígenes medievales, mientras que alas georgianas más nuevas se habían injertado sin orden aparente. Era imponente, majestuosa, y visiblemente en decadencia. Varias ventanas del ala oeste estaban tapiadas con tablones. La hiedra que trepaba por los muros había crecido salvaje, arrancando el mortero. El carruaje se detuvo en el patio central. Alistair bajó primero, ofreciendo su mano. Rosalind la tomó, descendiendo hacia una pulgada de barro frío. El viento azotaba sus faldas pesadas alrededor de las piernas. Una línea pequeña y escasa de sirvientes esperaba en los amplios escalones de la entrada. Se veían cansados, con las libreas gastadas en los puños. Una mujer alta y severa, de cabello gris hierro, se erguía a la cabeza del grupo. La señora Higgins, el ama de llaves, murmuró a Alistair mientras subían los escalones. «Bienvenida a casa, excelencia», dijo la señora Higgins, ofreciendo una reverencia rígida. Sus ojos se desviaron hacia Rosalind. Eran agudos, evaluadores y completamente desprovistos de calidez. «Y bienvenida a Asborne, excelencia». «Gracias, señora Higgins», dijo Rosalind. Su voz se abrió paso con facilidad sobre el viento. No sonrió. Sonreír aquí sería una señal de debilidad. Miró directamente a los ojos del ama de llaves. Necesitaré los libros de cuentas de la casa, el inventario actual de las despensas y las llaves en la biblioteca inmediatamente después de la cena. La señora Higgins parpadeó, claramente descolocada. Probablemente había esperado a una delicada novia sureña que se retiraría de inmediato con jaqueca. Esta noche, excelencia. Severamente desee descansar. No vine aquí a descansar, señora Higgins, dijo Rosalind con firmeza. Vine a trabajar. Las llaves después de la cena. No esperó respuesta. Caminó más allá del ama de llaves, atravesando las enormes puertas de roble, entrando en su nuevo hogar. El vestíbulo era cavernoso, con un fuerte olor a humo de leña y piedra húmeda. Tapices desgastados colgaban de las paredes, representando batallas sangrientas y olvidadas. Hacía un frío helado. Alistair la siguió adentro, despidiendo al personal con un gesto de la mano. Observó a Rosalind mientras se quitaba el sombrero, con los ojos oscuros recorriendo el techo abovedado, evaluando los daños del agua en el yeso. La aterrorizó, comentó Alistair. Había un rastro leve de diversión en su voz. Necesita saber que no soy una huésped, dijo Rosalind, desprendiéndose del abrigo pesado. Se giró para mirarlo. En la penumbra de los pasillos, despojados de la armadura social que habían usado en Londres, se veían exactamente como lo que eran, dos personas agotadas y desesperadas, de pie entre las ruinas de un legado. ¿Dónde está la biblioteca?, preguntó ella.
Por aquí.
La guió a través de un laberinto de corredores oscuros. La casa resonaba hueca a su alrededor. Cuando él abrió las puertas de la biblioteca, Rosalind se quedó inmóvil. Era espectacular. Y era un desastre. Miles de volúmenes cubrían dos pisos de estanterías imponentes, pero los libros estaban amontonados sin orden sobre las mesas. Mapas desenrollados se desparramaban por el suelo, y una capa gruesa de polvo cubría cada superficie. Parecía como si un erudito hubiera perdido la cabeza en medio de una búsqueda frenética. Mi hermano, explicó Alistair en voz baja, entrando en la sala. Era un hombre brillante, pero no tenía absolutamente ningún talento para la organización ni para las finanzas. Cuando murió, heredé el título, la deuda. Y esto. Hizo un gesto vago hacia el caos de la habitación. Rosalind caminó despacio hacia la mesa central, sepultada bajo estudios de tierras, quejas de arrendatarios y recibos sin archivar. Extendió los dedos, rozando el borde de un mapa desmoronado de la frontera norte. Levantó la vista hacia Alistair. Él estaba de pie junto a la chimenea apagada, con los hombros caídos, dejando finalmente visible el peso del ducado sobre su figura. Se veía derrotado. «Es insuperable», dijo Alistair, con la voz despojada de toda su bravuconería cínica. «He pasado un año tratando de desenredar sus libros. Cada vez que tapo una fuga, se derrumba una pared. Harrington tenía razón al burlarse de mí. Soy un barco que se hunde». Rosalind lo miró fijamente. Vio la vulnerabilidad que tan arduamente intentaba esconder. No le ofreció consuelos vacíos. No le dijo que todo iría bien. Eso era cosa de tontos. En cambio, sacó una pesada silla de madera, se sentó a la mesa y empujó una pila de libros de poesía sin leer al suelo con un golpe sordo y satisfactorio. «Despeje esa mitad de la mesa», ordenó, señalando el espacio frente a ella. Alistair levantó la vista, sorprendido.
«¿Qué?»
«Despeje la mesa, Alistair», dijo ella, usando su nombre de pila por primera vez. Sonaba extraño en su lengua, filoso e íntimo. «Tráigame los registros de arrendatarios de los últimos 5 años. Tráigame una pluma limpia y enciende el fuego. Hace un frío helado aquí». Alistair la observó durante un largo momento. Ella no estaba huyendo. No estaba llorando. Se estaba arremangando. Una sonrisa lenta y genuina, pequeña pero real, tocó su rostro, cambiando por completo sus rasgos, borrando las líneas duras y arrogantes. No dijo una palabra. Caminó hasta la mesa, tomó una pila de libros inútiles y los dejó caer sin ceremonias al suelo. Se acercó a la chimenea, encendiendo el pedernal. Mientras el fuego rugía a la vida, arrojando un resplandor cálido y titilante sobre la habitación polvorienta, Alistair arrastró una silla al otro lado de la mesa. Se sentó, deslizando un enorme libro encuadernado en cuero sobre la madera hacia ella. «El cuadrante este», dijo, con la voz repentinamente firme, anclada. «La tierra está muerta. Los arrendatarios se están muriendo de hambre». Rosalind abrió el libro. «Entonces empezamos por el este. El invierno golpeó a Sborne no con una escarcha delicada, sino con una violencia brutal y aulladora que amenazaba con arrancar la pizarra del tejado. Durante 3 meses, el sol se convirtió en un rumor. El mundo afuera de las ventanas de la mansión era un lienzo implacable de lluvia helada, aguanieve gris y nieve arrastrada por el viento. Adentro, la batalla era igual de feroz, aunque se libraba enteramente con tinta, pergamino y pura y absoluta terquedad. Rosalind no se adaptó lentamente a su papel de duquesa. Lo atacó. En una semana, la biblioteca se transformó de un mausoleo de deudas olvidadas en una sala de guerra. La señora Higgins, inicialmente resistente, comprendió rápidamente que a la nueva duquesa no le importaban los chismes ociosos ni la jerarquía rígida. Le importaba la eficiencia. Cuando Rosalind descubrió que la cocina desechaba los restos de carne en lugar de aprovecharlos, su reprimenda fue tan fríamente lógica que el ama de llaves terminó disculpándose. No hubo gritos. Solo la repentina y aterradora certeza de que Asborne finalmente tenía una dueña que prestaba atención. Pero la verdadera guerra estaba en la tierra y en los hombres que la trabajaban. En un gélido martes de finales de noviembre, el señor Miller, el administrador de la finca desde hacía mucho tiempo, se presentó ante el pesado escritorio de la biblioteca. Era un hombre robusto, de rostro colorado, acostumbrado a manejar las propiedades del norte sin supervisión, mientras los duques de Rothmir jugaban a la política en Londres. Nabos, excelencia. Miller resopló, mirando el calendario de cultivos que Rosalind había deslizado sobre el escritorio. Ni siquiera la miró a ella. Se dirigía a Alistair, quien estaba apoyado contra la repisa de la chimenea, con un vaso de whisky oscuro en la mano. Con respeto, en los campos del este sembramos trigo. Siempre lo hemos hecho. Y el rendimiento ha caído un 30% en los últimos 4 años, dijo Rosalind, ignorando por completo su desaire. La tierra está agotada de nitrógeno. La han matado de hambre. El rostro de Mellor se ensombreció. Finalmente la miró a ella. He administrado esta tierra durante 20 años, señora. No se puede esperar que una dama entienda las complejidades de... Está usted despedido, señor Mellor. La habitación cayó en un silencio absoluto. El crepitar del fuego de la chimenea sonó de pronto muy fuerte. Mellor soltó una risa breve y nerviosa. Volvió a mirar a Alistair. Su excelencia, severamente. Habló mi esposa, dijo Alistair suavemente. No se movió de la chimenea, pero su postura relajada se esfumó. Sus ojos eran duros como el pedernal, completamente inflexibles. Le pareció que tartamudeó, Mellor. No, excelencia, pero yo. Ha drenado esta propiedad hasta secarla, por incompetencia y arrogancia, dijo Rosalind, poniéndose de pie. Se inclinó sobre el escritorio, clavando en el administrador una mirada de autoridad absoluta. Empacará sus pertenencias y desalojará la cabaña del administrador para mañana por la mañana. Su pensión queda embargada para cubrir el déficit que permitió en la siembra de primavera. Fuera. Miller se puso morado. Abrió la boca para discutir, vio el peligro letal y silencioso en la postura de Alistair, y lo pensó mejor. Dio media vuelta y salió furioso, dando un portazo tras de sí. Rosalind se dejó caer lentamente en su silla. Presionó los dedos contra el puente de la nariz. Le temblaban las manos por la adrenalina. Alistair caminó hacia ella. No dijo una palabra. Simplemente colocó su vaso de whisky directamente frente a ella, sobre el libro de cuentas. Ella levantó la vista. Él la observaba, con esa sonrisa sombría y familiar jugando en las comisuras de su boca. Supongo que administraremos la siembra de primavera nosotros mismos, entonces, dijo Alistair. ¿Le teme al barro, Alistair? Preguntó ella, tomando el vaso y dejando que el licor le quemara la garganta. Estoy aterrado, replicó él, secamente. Pero imagino que es menos doloroso que discutir con Mellor. Cayeron en una rutina agotadora. Se despertaban antes del amanecer, desayunando en la biblioteca sobre mapas e informes de suelo. Alistair cabalgaba bajo el aguanieve congelante, visitando a los granjeros arrendatarios, entregando los nuevos mandatos. Usaba su presencia física y el peso de su título para forzar el cumplimiento. Rosalind manejaba las finanzas, exprimiendo cada chelín sobrante del presupuesto inflado de la casa para comprar las enormes cantidades de semilla de trébol y de nabo que necesitarían para la siembra de primavera. La distancia entre ellos se fue reduciendo lenta, imperceptiblemente. No nació de declaraciones románticas. se forjó en las horas silenciosas y desesperadas de la noche. Fue Alistair cubriéndola en silencio con una manta de lana pesada cuando ella se quedaba dormida sobre el escritorio. Fue Rosalind alcanzando instintivamente su taza de té, rellenándola sin preguntar, cuando lo veía frotarse las sienes de frustración por los impuestos de la corona. Una noche de enero, con el viento aullando contra los cristales, Alistair levantó la vista de una pila de correspondencia. Rosalind estaba sentada frente a él. Su cabello se había soltado de las horquillas, cayendo en ondas oscuras y pesadas sobre su hombro. Tenía una mancha de tinta negra en la mejilla. Estaba completamente absorta en una columna de números, con el ceño fruncido en fiera concentración. Alistair la observó. Recordó los grandes salones de baile de Londres, las mujeres pintadas y sonrientes, desesperadas por su atención. Recordó haber pensado que el matrimonio sería una jaula. Miró a su esposa, manchada de tinta, exhausta, ferozmente inteligente, luchando con uñas y dientes por su legado. No compadecía al hombre que se había casado con ella. Por primera vez en su vida cínica, comprendió que se envidiaba a sí mismo. Marzo trajo el deshielo, y con él, el barro. Asborne se convirtió en un océano de lodo espeso y marrón. El aire finalmente perdió su filo amargo, cargando el leve aroma metálico de la tierra húmeda y del crecimiento inminente. Fue una época caótica y agotadora. Las semillas entraban en la tierra. La gran apuesta estaba en marcha. Rosalind prácticamente vivía con sus pesadas botas de montar de cuero. El vestido salvia impecable e inútil de Londres había desaparecido, reemplazado por faldas gruesas de lana, permanentemente manchadas en el dobladillo. Estaba de pie en el cuadrante este, con el viento agitando su cabello alrededor de su rostro, observando a los enormes caballos de tiro arrastrar los arados por la tierra oscura. La tierra se veía diferente ahora. Ya no parecía polvo. Se veía rica. Pesada. Retiene mejor el agua, comentó una voz junto a ella. Alistair llegó a caballo sobre su enorme corcel negro. Desmontó, sus propias botas hundiéndose una pulgada en el barro. Entregó las riendas a un mozo de cuadra y caminó a pararse a su lado. El trébol fijó el nitrógeno. Sí, dijo Rosalind, con una rara chispa genuina de triunfo en su voz. Si la lluvia se mantiene estable y no hay una helada tardía, el rendimiento de trigo se duplicará. Alistair miró hacia los campos extensos, y luego bajó la vista hacia ella. Usted lo salvó. Lo salvamos, corrigió ella, negándose a llevarse el crédito ella sola. No habrían plantado el trébol si usted no hubiera amenazado con desalojarlos. Soy un hombre aterrador, concedió Alistair con suavidad. Antes de que Rosalind pudiera formular una réplica, una voz aguda y absolutamente fuera de lugar cortó el aire húmedo. Dios santo, Rodmir. Escuché el rumor de que se había retirado a la vida salvaje a jugar al granjero, pero asumí que era una exageración. Alistair y Rosalind se giraron. Abriéndose paso meticulosamente por el sendero embarrado, luciendo completamente ridículo con un abrigo de montar azul impecable y botas cecian relucientes, estaba Lord Harrington. Lo acompañaban otros dos caballeros de Londres, todos mirando el trabajo extenso y desordenado de Asborne con un asco apenas disimulado. Harrington se detuvo a unos metros de distancia, sacando un pañuelo perfumado y presionándolo contra su nariz. Sus ojos recorrieron a Rosalind, absorbiendo su cabello despeinado por el viento, sus botas embarradas y su abrigo de lana sencillo. Y la nueva duquesa, arrastró Harrington, con la voz goteando veneno. La humillación del escándalo del invernadero claramente aún le ardía. Se ve completamente en su elemento, señora. Como una campesina. Alistair se quedó completamente inmóvil. La camaradería relajada de los campos se esfumó. El duque de Rodmir, el aristócrata frío y arrogante que había aterrorizado a la sociedad londinense, resurgió en un instante. Dio medio paso adelante, con las manos cerrándose en puños. Rosalind extendió el brazo, colocando un guante manchado de barro contra el pecho de Alistair. No necesitaba que la defendieran. Estaba en sus propias tierras. Lord Harrington, dijo Rosalind. Su voz era aterradoramente tranquila, con el filo preciso y cortante de una navaja de afeitar. ¡Qué visita tan inesperada! Harrington sonrió con desdén. Viajábamos hacia la propiedad de Lord Ballington para la cacería de primavera. Pensamos en detenernos y ver cómo disfruta el gran duque de Rothmere su exilio. Parece que se está ahogando en la miseria. Dígame, Cavendish, ella también lo hace limpiar los establos. Los establos están bastante limpios, Harrington, respondió Rosalind antes de que Alistair pudiera hablar. Dio un paso lento hacia el hombre, completamente indiferente al barro. Pertenecen a caballos, nobles bestias. A los animales verdaderamente sucios los mantenemos fuera del patio por completo. El rostro de Harrington se puso de un rojo oscuro y feo. Usted, viciosa solterona. Lo atrapó en ese invernadero, y ahora lo arrastra por el barro para jugar a ser la señora de una propiedad en ruinas. En ruinas. Rosalind rió, un sonido frío y brillante. Mire a su alrededor, Harrington. Este barro que tanto desprecia está germinando ahora mismo una cosecha que rendirá un estimado de 12.000 libras para septiembre. La propiedad de mi esposo está prosperando. Mientras tanto, mis abogados me informan que sus deudas de juego en vites lo han obligado a hipotecar su casa ancestral. Imagino que estará viviendo en una zanja para Navidad, aunque, mirando sus botas, dudo que esté equipado para ello. Los dos caballeros detrás de Harrington de repente se veían muy incómodos, mirando al cielo o a sus caballos, fingiendo desesperadamente no haber presenciado una ejecución social. La boca de Harrington se movió sin emitir sonido. Miró a Alistair, esperando que el duque contuviera a su esposa. Alistair simplemente sonrió. Fue una expresión brutal y depredadora. Ya oyó a la duquesa, Harrington, dijo Alistair, con la voz convertida en un ronroneo bajo y peligroso. Salga de mi tierra antes de que ordene a los mozos de cuadra que lo arrojen al estercolero. Creo que sería una mejora para su carácter. Harrington prácticamente se echó hacia atrás, resbalando casi en el barro en su prisa por retirarse hacia su caballo. En 2 minutos, los intrusos cabalgaban furiosamente de regreso por el camino, sus abrigos costosos ondeando en el viento. Rosalind se quedó observándolos partir, con el pecho agitado. La adrenalina era filosa y eléctrica. Sintió una mano sobre su hombro. Alistair la hizo girar. No se veía divertido. Se veía completamente deshecho. La miraba con una intensidad cruda y ardiente que despojaba los últimos restos de su acuerdo cínico. «Es usted magnífica», murmuró él. No esperó permiso. No preguntó. Levantó la mano enguantada, enredándola en su cabello despeinado, y la atrajo hacia sí. El beso no fue cortés. No fue el roce casto y ceremonioso de una boda de sociedad. Fue desesperado, sólido, y completamente real. Sabía a lluvia, a viento, y a supervivencia. Rosalind jadeó, sus manos aferrándose instintivamente a las solapas de su abrigo pesado, anclándose a él mientras el mundo se inclinaba sobre su eje. Él la besó como un hombre que había estado hambriento y finalmente encontraba un banquete. Ella le devolvió el beso con todo el fuego reprimido que había escondido detrás de un muro de sarcasmo impasible durante 6 años. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Alistair apoyó la frente contra la de ella, cerrando los ojos contra el viento cortante. «Compadezco al hombre que se case con usted», susurró, citando sus propias palabras necias, con la voz espesa de emoción. Rosalind sonrió, una pequeña curva triunfante en sus labios. Apretó su agarre sobre el abrigo de él. Tenía razón en compadecerlo, Alistair. Le espera muchísimo trabajo. Era viernes, exactamente 1 año desde el día en que se habían parado en el vestíbulo helado y lleno de corrientes de aire de la parroquia de Oak Haven. El mundo ya no era gris. Septiembre había pintado Osborne con trazos de oro intenso y rojo profundo. El aire era fresco, con olor a humo de leña y al dulce y polvoriento aroma del grano cosechado. Los enormes carros de madera habían estado entrando a los graneros de la finca desde el amanecer, gimiendo bajo el peso del trigo. El rendimiento no solo había sido bueno, había sido asombroso. El trébol había funcionado. La agresiva rotación de cultivos había salvado la tierra, y la tierra había salvado al ducado. En la biblioteca, el fuego ardía contra el frío otoñal. La habitación ya no era un caos desesperado. Los libros estaban catalogados. Los mapas, cuidadosamente enrollados y guardados. El enorme escritorio de roble estaba pulido, y sobre él descansaba, solitario, un único libro encuadernado en cuero. Alistair estaba sentado detrás del escritorio. Sostenía una pluma, trazando la última línea de tinta sobre la página. Rosalind estaba de pie junto a la ventana, observando el último de los carros avanzar pesadamente hacia los graneros. Llevaba un vestido de día color borgoña profundo. Era nuevo. Le quedaba perfecto, y el dobladillo estaba completamente libre de barro. «El balance final de los cuadrantes este y sur ya está», dijo Alistair. Su voz era tranquila, atrayendo su atención de vuelta hacia la habitación. Rosalind se giró, y Alistair cerró el libro. No sonrió, pero sus ojos brillaban con un profundo y tranquilo alivio. La deuda con la corona está pagada. Las hipotecas de las propiedades de Londres están saldadas. Tenemos excedente para el invierno, hizo una pausa, mirando sus propias manos. Estamos a salvo. Rosalind cruzó la alfombra persa. Era una alfombra nueva, comprada el mes pasado. Se detuvo junto a su silla, colocando una mano ligera sobre su hombro. Le dije que los nabos funcionarían, murmuró. Alistair soltó una risa breve y ronca. Levantó la mano, cubriéndola de ella con la suya. Su pulgar rozó el pesado anillo de oro y zafiro que ella todavía llevaba. Ya no le quedaba demasiado grande. Ella había crecido hasta llenarlo. Había crecido hasta llenarlo todo. Se puso de pie, girándose para mirarla. El hombre arrogante y exhausto que había conocido en un salón de baile londinense había desaparecido por completo. En su lugar había un hombre anclado a la tierra que poseía y a la mujer que le había enseñado a salvarla. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaleco y sacó un pequeño trozo de pergamino grueso, doblado. ¿Qué es esto? Preguntó Rosalind, tomándolo de sus manos. Una escritura. Para Oakhaven, dijo Alistair simplemente. La cabeza de Rosalind se levantó de golpe, con los ojos muy abiertos. Oakhaven, la propiedad de mi tía. La propiedad de su antigua tía, corrigió Alistair con suavidad. Lord Harrington no fue el único que se arruinó financieramente esta temporada. Henrietta se sobreendeudó intentando asegurar un buen partido para su prima. Estaba buscando vender discretamente la propiedad para cubrir sus deudas antes de quedar arruinada. La compré. Rosalind observó fijamente el pergamino. Trazó el sello de cera con un dedo tembloroso. Compró Oakhaven. ¿Por qué? Porque tiene un invernadero en ruinas en la propiedad, dijo Alistair, acercándose más. Extendió la mano con delicadeza, colocando un mechón suelto de cabello oscuro detrás de su oreja. Y de pronto siento un cariño intenso por los invernaderos en ruinas. Pensé que podríamos restaurarlo. Cultivar algo completamente inútil en él. Orquídeas, tal vez, o rosas. Lágrimas afiladas e inesperadas escocieron en las comisuras de los ojos de Rosalind. No fue el gesto grandioso de comprar la propiedad lo que la conmovió. Fue el hecho de que él recordara el invernadero. Recordara el lugar exacto donde habían quedado atrapados, aterrorizados, acorralados por un mundo cruel. Había comprado el escenario de su mayor vulnerabilidad y lo había convertido en un santuario. «Es usted un cínico terrible», Alistair Cavendish, susurró ella, con la voz quebrándose levemente. Soy un hombre práctico, Rosalind Cavendish, replicó él, atrayéndola contra su pecho. Hice una inversión, y los rendimientos han superado por completo mis cálculos. La besó, lento y profundo, envolviéndola por completo en su calidez. Ya no había desesperación en aquel beso, ninguna necesidad frenética de supervivencia. Solo la certeza sólida e inquebrantable de una alianza construida sobre barro, libros de cuentas y un amor ferozmente protegido. Afuera, la cosecha continuaba, el trigo dorado almacenado con seguridad contra el invierno que se avecinaba. Pero adentro, en la biblioteca, de pie en la silenciosa victoria de su propia creación, el duque y la duquesa de Rothmir ya habían asegurado todo lo que necesitarían jamás. Habían sobrevivido al mundo, conquistándolo juntos. Y así fue como un escándalo en un invernadero en ruinas se convirtió en la cosecha más grande de sus vidas. Alistair y Rosalind demostraron que, a veces, lo más romántico que un hombre puede hacer es escucharte hablar de rotación de cultivos. Y comprar la propiedad de tus enemigos. Si disfrutaste ver a esta pareja cínica y con los pies en la tierra convertir el barro en oro, y los insultos en una alianza inquebrantable, dale like a este video ahora mismo. No olvides compartir esta historia con esos amigos que prefieren su romance con un toque de ingenio afilado y absoluta competencia. Suscríbete al canal para más dramas históricos profundamente humanos. Y déjame un comentario abajo, ¿quién tuvo la mejor réplica, Alistair o Rosalind?